La gran motivación, y así se llamaba mi productora en la universidad, que es una productora de chiste, pero se llamaba Ser Feliz, porque es lo número uno y eso me hace a mí feliz. Y el entender que todo se puede hacer, o sea, no existe la palabra no.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. John F. Kennedy. Bienvenida o bienvenido al episodio número 123 del podcast Máximo Desempeño con Ricardo Gabrielli, talentoso director de cine y series de televisión. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor, conferencista y emprendedor, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que sean útiles para llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Cuando se le preguntó al Dalai Lama qué es lo que más le sorprende de la humanidad, el líder espiritual respondió: el hombre, porque sacrifica su salud para ganar dinero, luego sacrifica dinero para recuperar su salud y luego está tan ansioso por el futuro que no disfruta del presente. El resultado es que no vive en el presente ni en el futuro, vive como si nunca fuera a morir y luego muere sin haber vivido realmente. La conversación esta semana es con Ricardo Gabrielli, talentoso y galardonado director de cine y series de televisión. Con su gran pasión y determinación por la cinematografía, se ha posicionado como uno de los directores de cine y televisión más destacados en América Latina. Nació en Alemania, estudió cine en UCLA en Los Ángeles, es apasionado por el deporte y habla fluidamente español, inglés, alemán e italiano. Ha escrito, producido y dirigido los largometrajes Cuando rompen las olas, La lectora y Five. Ha dirigido series internacionales exitosas como Cumbia Ninja, Cadabra, El Capo, Sitiados, Tiempo Final, Lynch y Jugar con Fuego, entre muchas otras. Ha ganado 3 premios India Catalina y ha participado en festivales internacionales de cine como Tribeca, Mumbai, Shanghai, Cannes, Toronto, San Sebastián y Berlín. Ricardo es un director que se destaca por ser súper recursivo, creativo, determinado y responsable. Entre sus fortalezas están su liderazgo y don de gentes. A donde llega se hace querer por los demás a través de su carisma, empatía, generosidad y mirada positiva de la vida. Es un ser fundamentalmente bueno que ha tenido el valor de enfrentar grandes retos, levantarse de las caídas, salir fortalecido de sus errores y soñar muy, muy en grande. Nuestro invitado esta semana es Ricardo Gabrielli, un tipo apasionado que se ha hecho a sí mismo con curiosidad y disciplina, y esta es su historia de máximo desempeño. Hola, querido Ricardo, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Pablo, bueno, muy bien, gracias por esa introducción tan linda. Yo encantado de estar aquí y compartir pedacitos de mi vida.
Espectacular, Rich. Pues uno de los grandes amigos que tengo en mi vida eres tú y me siento muy honrado de poder conversar contigo hoy en el podcast porque es de esas conversaciones a las que tenía muchos deseos y estaba buscando el momento oportuno para que pudiéramos conversar.
Es un placer estar acá, compadre. En serio, ver cómo arrancaste esto, como me acuerdo cuando lo querías hacer y hablábamos y ahora pues ya un podcast tan, tan famoso. Y has tenido personalidades muy importantes acá y estar pues presente me enorgullece mucho. Te agradezco y pues a conversar se dijo.
Excelente. Rich, quiero preguntarte inicialmente, si tú respiras profundo por un momento, te conectas con tu corazón, ¿existe algo en particular por lo que te sientas agradecido en este momento?
Ahorita sobre todo salud y estar bien, ¿sabes? Claramente estamos en pandemia, cuando la gente oiga esto seguramente en años se acordarán de esta pandemia, pero por ahora estoy muy agradecido de la salud y las oportunidades que hay. Creo que cuando uno sigue trabajando, haciendo las cosas bien, siguen saliendo las oportunidades y hubo cierto momento de incertidumbre, pero ya no lo hay. Entonces, mucha tranquilidad sobre todo.
Importantísimo agradecer en serio, de verdad, por la salud, porque a veces la damos como por segura y realmente es algo que en este momento valoramos muchísimo. Sí. Rich, cuando piensas en tu niñez, ¿hay algo que recuerdes de manera especial?
Muchas cosas, es decir, yo soy gemelo, entonces tuve la oportunidad de crecer al lado de un hermano, Daniel, donde yo no sé qué es tener un hermano o una hermana o menor o mayor, ¿no? Sino alguien que es como tu reflejo. Entonces recuerdo mucho eso, recuerdo que íbamos para todos los lados, juntos, todos lo hacíamos juntos, y es algo que sigue sin cambiar, ¿sabes? Todos los proyectos que agarramos y demás estamos pendientes de qué está pasando con cada uno, qué se hace y la opinión que él me da o que yo le doy, la valoramos mucho. Entonces eso es lo que más recuerdo, ¿no? Estar como cerca de él siempre.
Rich, que se me viene una pregunta y tengo una curiosidad y es, ¿qué es eso que quienes tienen un hermano gemelo saben que los demás no entendemos?
Esa pregunta es buena. Mira, nosotros somos como un espejo, como te lo decía ahorita. Entonces, tú seguramente cuando te cuentan un chiste te ríes y no tienes ni idea cómo te ves, cómo gesticulas o cómo te ves llorando. Yo sí. Puede ser un problema. Uno tiene una visión de la mañana donde te peinas, te miras al espejo y dices, este soy yo, y esa visión la tienes durante todo el día. Así estés despelucado, lo que sea, ¿no? Yo tengo otras visiones porque me he visto reflejado a mi hermano muchas veces en momentos donde seguramente nos veremos muy chéveres y otros donde no tanto. Eso es algo único que tenemos los gemelos. Independiente de la famosa conexión que uno puede inventar que la tiene, pero pues creo que todos los hermanos la tenemos.
Y algo muy interesante es, yo he visto muchas veces que hay hermanos que no se llevan bien, pero los gemelos generalmente tienen una conexión especial que se pueden quedar. Yo tengo, por ejemplo, unas amigas que son gemelas y tú las ves en una fiesta y las ves conversando como si fueran unas amigas que no se vieran hace años y se estuvieran contando la vida y pueden conversar horas y horas. Yo te veo mucho así con tu hermano Daniel.
Sí, todos los días hablamos. Siempre, sí. así son mensajito. Sí, uno sí. Como que no se le acaba el tema, ¿no? Y por eso cuando uno tiene grandes amigos, como es tu caso, uno se considera hermano, porque es de las personas con las que uno puede hablar y básicamente porque amaneció ya toca dormir un poquito y continuar, pero esa es la definición de un hermano, ¿no? Persona con la que puedes confiar y puedes hablar durante mucho tiempo sin que jamás se acabe el tema y así haya silencio, el silencio está chévere también.
Rich, ¿quiénes han sido las dos o tres personas más influyentes en tu vida?
En mi vida, pues nada, mi mamá es súper influyente, lógicamente. Digamos, hablando de cómo llegué yo a todo esto. Ella es súper influyente, una mujer que mis padres se separan y pues como toda madre y familia, pues le da muy duro para darnos lo que necesitábamos, educación, viajes, etcétera. Y formarnos para que después voláramos solos y llegáramos a donde estamos, ¿no? Es una persona que para mí es clave. Siempre también estuve muy pendiente de mi hermano para todo. Y mi tío, el hermano de mi papá, también es una persona que fue y ha sido muy importante para mí en mi vida y lo sigue siendo en cuestión familiar.
Entonces,
¿no?
Sí, tu mamá y un tío. ¿Y hay alguien que no sea de tu círculo familiar que haya sido también muy importante como en tu formación?
Es que todo es por etapas, ¿sabes? Yo no podría poner el dedo a una persona y esas que te menciono son personas que siguen en la vida de uno, ¿no? En el colegio seguramente tendrás un profesor que te empujó a creer en ti, ¿no? Me acuerdo que era mi profesor de básquet, Martín, genial, ¿no? Luego llegaste a la universidad y yo estuve en los Andes por un rato, como recuerdas, y de pronto la decana en ese momento me dice, sigue tu sueño. Y eso, aunque yo no estaba todos los días con ella, es una persona que recuerdo y empujó mi carrera en UCLA, pues Bob Thompson y Barbara Tarbuck, grandes profesores, y moldearon mi carrera y mis ganas de ser director. Entonces, claro, por etapas tienes mucha gente, pero alguien que continúe en la vida son muy pocos.
Rich, tú has logrado una gran cantidad de éxitos en tu carrera como director y ahora vamos a hablar un poco más de ellos, pero seguramente has tenido también fracasos, o lo que en su momento interpretaste como fracasos. ¿Cómo te ha ayudado algún fracaso a lograr después un gran éxito?
Casi todo lo que uno hace, en la medida en que yo quiero hacerlo perfecto, lo considero como un fracaso. Me acuerdo cuando quise hacer mi primera película, luego te contaré cómo me di cuenta que ya era un director hecho y derecho. Dije, bueno, vamos a hacer mi primera película. Lo hicimos con un crowdfunding. Yo hacía el desayuno por la mañana, contraté a la gente como por teléfono. Mi amigo del ejército era productor, mi amiga del colegio era diseñadora de arte, un amigo mexicano fotógrafo. Entonces, cuando hacíamos esto, yo todos los días me levantaba sintiéndome como un fracaso, ¿sabes? Como, ¿por qué me metí en esto? Todo salía mal, llovía, no había plata, no estaba seguro cómo dirigirlo. Todo lo que puedes considerar como un fracaso, que es una palabra muy dura porque puede ser algo muy grande o algo muy chiquito, es la misma palabra, fracaso. Luego la sacas en cine, la ve muy poca gente, ¿no? Me acuerdo una vez una persona en la calle me paró y me aplaudió y dije, bueno, uno. Y para mí era un fracaso total, ¿no? Pero luego esta película me llevó por el mundo en festivales. Me dio mi primer trabajo, que fue Tiempo Final con Fox, donde de ahí todo se desencadenó una carrera pues muy larga y próspera. Entonces eso que alguna vez yo creí que había sido un fracaso y por qué hice esta película, pues básicamente me hizo quién era, ¿no? Y me demostró que podía tener disciplina, que podía creer en mí mismo, y que las cosas, si uno las hace con ganas, le van a salir seguramente a veces mal, bien, pero van a salir. Y ese camino recorrido es tal vez más importante que la película en cine esa primera noche, ¿no?
¿Y esa película es Cuando rompen las olas?
Exacto, Cuando rompen las olas. Okay. Es una película sobre seguir los sueños.
Y es una película que tú dirigiste, escribiste, actuaste, editaste, o sea, hiciste todo el proceso con esa película.
Todo, incluso actuó uno de los papeles principales. Y yo siempre que estuve en diferentes lugares del mundo, pedía ciertos favores o le decía a la gente, cuando yo dirija, ¿me ayudas? Y la gente me decía que sí. Incluso Photochem, que es un laboratorio muy famoso, y cuando la terminé me di cuenta que efectivamente mucha gente creía en mí. Tal vez el único que no creía era yo, aunque lo estaba logrando. Son cosas que cuando tú echas para atrás dices, oiga, o cuando la gente te lo dice, ¿no? Yo tengo una gran memoria de un curso que hice contigo muy bonito y tú le decías a la gente presentes y yo decía, Ricardo Gabriel, el director. Y no. ¿Qué has hecho? Esto, ¿qué has ganado? Esto, y es como lo que tú acabas de decir, y de pronto empiezas a enumerar todos los premios, series, cosas, y uno dice, ah, oiga, sí, como que sí me la tengo que creer.
Tú estabas diciendo algo, que hubo un momento en que te diste cuenta que eras un director hecho y derecho. ¿Cuál fue para ti ese momento?
Desde chiquito me gustó imaginar historias y escribir en la máquina de escribir en ese momento, historias de princesas, príncipes, vaqueros, toda la cosa, ¿no? Un cliché. Luego dije, yo sí quiero estudiar cine, y para estudiar cine me fui a Alemania, trabajé mucho porque me pagué la carrera, luego en Estados Unidos igual de duro, y uno siempre cree que se la sabe, pero me hicieron una pregunta el primer día de clase, me dijeron, ¿esta escena es buena? Y me mostraron una escena, no recuerdo de quién, vamos a decir Spielberg, y mi respuesta fue, obvio, es de Spielberg. No, pero ¿por qué es buena? ¿No? Yo no sé. Y pasaron los años, dirigí muchos cortos, 30 y pico, festivales, trabajé con gente muy grande, películas muy chéveres. Estuve en Blow, estuve en una que se llama Coronado, estuve en Wind Talkers. Y en Wind Talkers había una escena con Nicolas Cage. La dirigía John Woo, que acaba de hacer Face Off y Mission Impossible 2. O sea, un duro, gran director de acción. Y vi la escena, terminó la escena y dije, no es una buena escena. Y sabía por qué. Por el bloqueo, por la calidad de la luz, independiente de que sea Nicolas Cage o no, la actuación seguramente a mí me pareció que podía dar un poquito más, etcétera. Y ahí fue donde yo dije, ok, ya tengo argumentos, ya tengo una voz, ya sé qué quiero, básicamente. Y ahí es cuando decidí, soy director. Y claro, sigo todavía creciendo como director todos los días, ¿no? Pero en ese momento dije, estoy listo.
Entonces es un poco en el momento en que te diste cuenta que ya tenías tu propia voz, te sentiste, te dio confianza en ti mismo para hacerlo. Y sí. y de alguna manera también ese fracaso, entre comillas, porque claramente no fue un fracaso el haber hecho una película como Rompe las Olas, que quizás no fue, digamos, en el éxito externo para los demás, pero en la confianza de ti mismo sí te mostró también de lo que eras capaz de hacer.
Absolutamente. Mira que creo que mi segundo corto en la universidad, pues no tenía plata para nada, era en cine y tenía solo como un VHS, y me tocó como VHS a VHS grabar y editar, y no pude hacer nada con el sonido, entonces me tocó doblarlo en un cassette. Estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, para presentarlo, era una proyección, pero el sonido venía desde otro lado y me tocaba sincronizarlo al mismo tiempo. Y cuando acabó esta vaina, yo lo considero el peor fracaso de mi carrera. Pero la gente me aplaudió porque creyó que era una vaina avant-garde y dijo, este loco piensa totalmente diferente, no se frena. Entonces, de nuevo, me hicieron ver una manera de ver la vida que yo tenía, que yo creía que era mala, pero no era tan mala, ¿no? Entonces, sí tuve una voz como muy clara en la universidad, pero ¿quién se le ocurre a uno coger a John Woo después de Mission Impossible 2 y decir, esto no está bien? Entonces, fue cuando alguien con gran autoridad le dije que, pues no se lo dije, pero pensé, no está bien, que me la creí.
Rich, hay una, lo que tú nos has compartido acerca de cómo hiciste, cómo Rompen las Olas, es un poco, describe gran parte de lo que tú has hecho en tu carrera, que está caracterizado por tener una gran recursividad. Tú eres un tipo muy curioso, tú te metes a investigar de tecnología, sabes de cámaras, sabes de luces, sabes de una gran cantidad de cosas, y estoy seguro que tú debes tener tus momentos en que te metes a investigar un tema y a entenderlo y a explorarlo, y te lees todas las cosas que hay que saber, y tú eres el amigo al que uno quiere llamar cuando uno no sabe cómo es que se conecta algo de tecnología con la otra cosa. Y una de las anécdotas que describen muy bien eso es la forma en que hiciste la película Five con muy bajo presupuesto, pero con una gran factura. Y grabaron entre Nueva York y Bogotá. Tu esposa Carolina era la asistente. Tú escribiste el guión, hiciste la cámara, dirigiste a la actriz principal, que era, y casi única actriz, que era Carolina Guerra. Actuaste en un rol pequeño y realizaste la edición de la película. Y pues toda, hiciste, mejor dicho, te echaste al hombro todo el proceso de preproducción, producción y postproducción de una película que se proyectó en cines. ¿Cuál fue para ti el mayor aprendizaje de esa experiencia?
El mayor aprendizaje es no parar de maravillarse. Esa es la idea. Y no tomar nada por sentado. Tú lo acabas de mencionar. Yo venía de hacer, no me acuerdo cuál, seguramente Cumbia Ninja o alguna de estas, con 150 personas con el crew, que siquiera una grúa la tengo y demás, ¿no? Pero con esta curiosidad de tecnología decía uno, ¿qué puede hacer con una cámara de fotos que ahora, aparte de tomar una gran foto, la puede hacer en video, ¿no? Y son elementos que todo el mundo puede tener en la casa. Entonces, esa fue la premisa. ¿Será que lo puedo lograr? Así ya tenga una carrera armada, quiero inventarme esto, ¿no? Y comer perros calientes donde toque en Nueva York, y que nos saque la policía corriendo, y contratar gente por el periódico, y volver a ese inicio de carrera. Porque uno va creciendo y se le olvida de dónde viene. Entonces, esa capacidad de maravillarme no la quiero perder nunca. Y al terminar la película, como que nos reíamos, efectivamente, las dos, Caros y yo, ¿no? Carito, mi esposa, Carito, actriz, y yo, como diciendo, estamos en un cine, en una película que realmente hicimos como jugando para ver si se podía. Entonces, pues es maravilloso y demuestra que si uno tiene ganas, lo puede hacer. Seguramente las disculpas serán muy grandes para todos los que quieran hacer cine, ¿no? No hay plata, no hay guión, no tengo equipo, no me creen, pues aquí entre tres la hicimos. Entonces ahí hay como un empujoncito para aquel que quiera hacer una película, si se puede.
Hay una, está espectacular eso que nos cuentas, y hay algo que me llama la atención, y es muchas veces cuando uno tiene un sueño, se hace la pregunta, ¿cómo lo hago realidad? Y muchas veces la pregunta no es cómo, sino quién me ayuda a hacerlo realidad. Y muchas veces en ese quién es yo mismo lo puedo hacer desarrollando habilidades e intentando cosas que quizás otros piensen que no son buenos, o que no, o simplemente no lo han intentado, y tú te lanzaste a intentarlo todo de una y sacaste una película que es espectacular. Quien haya visto Five ve, es una película que nunca parecería que la hicieron con tan bajo presupuesto, con tan pocas personas, con los recursos que tú nos has compartido. ¿Cuál crees tú, digamos que hemos hablado un poquito de la recursividad, pero cuál crees tú que es esa fortaleza que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy?
Yo creo que tener claro lo que uno quiere hacer, ¿sabes? No, no estar como tan perdido y honrar el camino, ¿sabes? Cuando te conté la experiencia de cuando rompen las olas, yo decía, fue durísimo, pero cuando miras para atrás, fue lo más bonito que te puede pasar. De pronto, ¿quién te ayudó? Pues tus amigos, ¿quién estaba ahí? La gente que creyó en ti. Entonces, eso es para mí.
Espectacular lo que dices. Muchas veces las personas no logran sus objetivos no por falta de motivación, sino por falta de claridad. No saben exactamente lo que quieren. Entonces, cuando tú tienes claro lo que tú quieres lograr, encuentras la forma de hacerlo.
Correcto, correcto. Y además, yo les digo, honrar el camino y vivir como el momento, porque hay muchas ideas que uno quiere tener y muchas cosas que quieres hacer, pero pues ahora que están los Olímpicos, que empezaron hace poco, pues la gente que llega allá es gente que claramente piensa que quiere llegar allá, pero entiende que cada día ayuda para llegar allá. ¿No? Mucha gente no quiere recorrer el camino.
Así es. Rich, ¿en qué momento te diste cuenta de tu pasión por el cine? O sea, ¿en qué momento tú eres consciente, dices, esto es lo que me gusta y esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida?
Fue tarde, realmente. A mí el cine, como a todos, nos ha gustado. O sea, el cine es algo que está en nuestra casa, así como los libros, la música, etcétera, ¿no? Pero en los 90s no era una opción de carrera casi, ¿no? En Colombia no se hacía mucho cine. En Italia se había hecho mucho y muy premiado. Estados Unidos igual, pero digamos Italia, porque pues de ahí viene mi familia y he estado ahí mucho tiempo. Pero nunca lo había considerado fuertemente. Había considerado más qué quería yo de mi vida. Ser feliz, no vivir en monotonía, hacer algo que a lo mejor la gente pudiera ver o donde uno puede conectar con la gente. Esas eran cosas que yo sabía que me gustaban, ¿sabes? Y que me gustaban las artes. Y en algún momento dije, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no cine? Y empecé a investigar, como tú dices, me meto en toda esta cosa, empecé a ver cursos, qué podía uno llegar allá, qué era actuación, qué es cinematografía. De pronto se tenía toda la cabeza lo que viste en la vida, ¿no? Pinturas, y decías, claro, ya entiendo esto, y me generó una curiosidad tan grande que dije, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Y cuando llegué a estudiar cine, uno llega y está todo abierto. Está abierto en cinematografía, está abierto en arte, está abierto en dirección, está abierto en producción. Incluso yo me abrí el espacio también de actuación y estudié actuación muchos años para ver qué me gustaba, ¿no? Y me empezó a gustar mucho la actuación. Y un Bob Thompson, que te lo mencioné, que él hizo Paper Chase y Magnum P.I. y demás, un tipo brillante, me dijo, ¿y por qué no dirige estas cosas que está escribiendo para actuar? Le dije, pues sí. Y lo hice, y el... tener una visión y poder decir quién se enamoraba de quién, si llovía o no llovía, cómo te vestías, qué peinado tenía que tener la persona, mil preguntas. Era una persona que lo decía, un líder. Yo dije, esto es lo mío. Entonces la dirección entró para mí ya estando en la universidad casi.
Rich, hay algo que se me viene a la mente cuando estamos hablando de cine y hablar de, tú dices, yo decido si llueve o no llueve, yo decido los personajes que aparecen en mi historia. Y es que lo que es tu trabajo diario es un poco como los seres humanos podemos vivir nuestra vida. Es decir, nosotros podemos elegir si vivimos una historia de terror, si nuestra vida es una comedia, si nuestra vida es un drama. Podemos elegir a los personajes principales, podemos eliminar personajes que ya no queremos que aparezcan más en la historia. ¿De qué manera esa forma de crear historias ha impactado tu vida personal para volverte el director, guionista y editor de tu propia historia de vida?
Me ha impactado totalmente. ¿Sabes que hay una pregunta que le hacen uno mucho de cómo te ves en tantos años? Yo la pregunta me la hago al revés. En tantos años, ¿cómo me voy a ver ahora? Porque a veces uno dar ese paso es muy difícil. Es muy difícil. Tú de pronto a los 35 dices, miro para atrás y yo debía haber hecho esto. Debía haber estudiado esto, debía haber invitado a salir a esta chica, lo que quieras. Infinidad de posibilidades, porque la historia de tu vida, ¿no? La película de tu vida es infinita. Entonces me ha ayudado a saber que todos los días valen, y que si en 10 años pienso para atrás, digo, ¿por qué no irme? ¿Sabes? Acabo de llegar de Italia a ver a mi familia. ¿Por qué no? ¿Sabes? Me hacían falta, no los veía, y fue una cosa de voy a ir, pero vale plata, es difícil, estoy trabajando, ¿qué hago? Digo, en 10 años vas a mirar para atrás y vas a decir, fue la mejor decisión de mi vida porque estuve con ellos, ¿no? Ya ni te acuerdas cuánto te costó ni nada. Entonces, para mí esa es la mejor forma de poder crear la historia de uno, ¿no? Y no arrepentirse de las cosas que uno pudo o no haber hecho.
Esta mañana estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención y que me hizo pensar en nuestra conversación de hoy. Y es una historia que tiene que ver con un investigador llamado Robert Ruth Bernstein, que durante meses estuvo estudiando los hábitos de cada premio Nobel en todas las disciplinas a lo largo de la historia y encontró un patrón entre todos ellos que es fascinante. Y los premios Nobel tienen intereses mucho más profundos que los científicos promedio. Es decir, que eran personas que tenían, no solamente se especializaban en un tema, sino que tenían intereses en una gran cantidad de temas. Esto es algo que me llama la atención porque tú eres una persona que yo te veo de esa manera. Tú eres una persona que tú eres un apasionado por el cine, pero también uno puede hablar contigo de cocina y a ti te gusta cocinar y haces la masa de la pizza y haces una gran cantidad de cosas. Uno habla de deportes y entonces tú te quieres ir a los Olímpicos y ves deportes y sabes lo que está pasando. Y tú como que absorbes una gran cantidad de cosas y lo que este investigador encuentra es que quienes alcanzan niveles de excelencia para ganar un premio Nobel no son locos que se especializan únicamente y solamente ven un tema, sino que amplían su mente a muchos temas y todos esos temas los terminan involucrando en lo que ellos hacen. ¿Cómo crees que tus hobbies, tus pasiones por otros temas han influido en tu carrera como director?
Influye 100% porque como director, yo me acuerdo que me decían tienes que saber un poco de todo. Yo decía, no entiendo a qué se refieren, ¿no? Y pronto haces una serie y efectivamente uno de los personajes es un cocinero. Entonces uno tendría que saber algo de cocina para poder presentar algo de cocina que sea real, ¿no? Hice una serie histórica que tú conoces muy bien, que es Sitiados. Entonces aprenda toda la historia de Cartagena y las invasiones, pues, de los ingleses, si llegaron o no, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a pensar un poquito de todo y eso a partir de la dirección. Y como lo haces tanto, se vuelve una rutina diaria y la curiosidad te empieza a picar, lo que tú decías, ¿no? Un día yo me levanté y dije, ¿qué es eso de masa madre? Pues venga, entonces volvámonos los súper locos haciendo el pan de masa madre, pizzas y demás. Y como que lo logras y haces un check. Y luego al otro día entiendes que quieres saber un poquito de, ¿sabes? Hip hop, ¿de qué se trata todo esto? Entonces toda la investigación de hip hop e incluso quieres volver a hacer cine. Yo me metí en la pandemia a hacer un poco de cursos de cine y la gente me decía, pero son muy básicos. Y yo decía, pero sabes, de todo se aprende otra vez, ¿no? Y fue divertidísimo ver algo que en ese momento para mí era dificilísimo y era complejo y era como así. Y ahora era algo que ya sabía y que me complementaba. Y para dirigir, ojo, no solo aprender y apagar la cámara, gritar acción y corte. Es saber si un performance de una persona es real. Si tú estás viendo realidad enfrente de cámara y para encontrar esa realidad, pues efectivamente hay que saber un poquito de todo. Entonces esa curiosidad ya es parte mía y todos los días tengo que de alguna manera aprender algo, leerme algún artículo. Tú me mandas varios algunas veces y simplemente leo y pronto veo un tema de alguna cosa, de una pesa que te mida más la grasa corporal. Pues venga, vamos a investigar de eso porque me pareció interesante y mi vida se dedica todo el tiempo a eso.
Entre todo lo que has hecho, porque has hecho una gran cantidad de cosas, 3 largometrajes y una gran cantidad de series, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto como director hasta ahora? ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar?
Todo, es decir, a mí me preguntan incluso cuál es la escena más difícil y creo que lograr realidad en una escena es muy, muy complejo. Hay unas series mucho más complejas que otras, ¿no? Sitiados, que la mencioné ahorita, teníamos que llegar al Fuerte San Rafael, que solo se llega por el mar. Entonces no hay carretera, si queríamos llevar burros, si yo quería 3 gallinas y 7 cabras, pues llévelas casi a las 3 de la mañana, todo el mundo llevando eso, llevar a la gente, cómo se vestían, las explosiones, es VFX porque no había carabelas, no había nada, hacia dónde cae todo, dónde están, hacia allá que está todo en verde, hay 100 barcos. Entonces sí fue un reto de imaginación, fue un reto de producción, fue un reto mental tener toda esta serie en la cabeza. Entonces sí creo que ha sido uno de los retos más grandes y más satisfacción me han dado en la vida.
Una de tus fortalezas es justamente tu capacidad de superar obstáculos y de hacer que las cosas sucedan sin buscar excusas, como que si tienes que hacer una escena, tú te inventas la forma de hacerla y muchas veces los recursos no son los que deberían ser para una producción, pero tú buscas la manera de que eso parezca real. Y cuando estaba pensando en esa característica tuya, estaba pensando que tu eslogan podría ser como el de esa marca de ropa deportiva que es Just Do It. ¿Existe una gran motivación que te impulse a hacer tus sueños realidad, a hacer que las cosas sucedan?
La gran motivación, y así se llamaba mi productora en la universidad, que es una productora de chiste, pero se llamaba Ser Feliz, porque es lo número uno y eso me hace a mí feliz. Y el entender que todo se puede hacer, o sea, no existe la palabra no. Yo hice una serie web con un gran amigo que es Tatán, que sé que estuvo también aquí en tu podcast, y él tiene lo mismo, ¿sabes? Como que vamos a hacer esto, todo el mundo le dice a uno, se necesitan 100 millones de pesos, pues no, lo hacemos con 6 o lo hacemos con 0. Entonces eso es una gran motivación también, saber si lo puedes llegar a lograr o no y cómo lo harías sin ese dinero, ¿no?
Totalmente. Y aunque hay un tema que yo creo que es interesante, y es que aunque tú eres muy independiente y recursivo, nadie logra las cosas solo. Pero tú te has sabido convertir en un buen líder y tú has sabido guiar e inspirar a tus equipos para comprometerlos con la realización de un gran proyecto. ¿Cuáles son para ti las claves para involucrar a otros y lograr que se comprometan con la visión que tú les planteas en un proyecto?
Eso llega todo con el tiempo, ¿no? Al inicio uno cree que el director es el que grita y la gente lo sigue porque qué susto si no hago lo que él quiere. Pero desde el inicio, lo apasionado que soy yo por lo que hago y lo que me gusta, todos los sets son maravillosos y, como te digo, no quiero perder esa capacidad de maravillarme todos los días. Entonces, cuando llego al set y le inculco esa fuerza a mi día de trabajo, eso es lo que se le pega a la gente. Si además alguien no puede hacer su trabajo, como bien sabes, yo sé hacer un poquito de todo, entonces lo puedo hacer yo también y a la gente o le da miedo o le gusta y le parece interesante. Y claramente, empezando en Colombia, trabajar aquí, nunca se había hecho ninguna serie original como fue Tiempo Final o Prime Time, y cuando se hizo y pues llegamos directores muy jóvenes a hacer esto con una visión diferente, tuvimos la gran oportunidad de crecer con gente que venía de una escuela totalmente diferente y presentarles este nuevo mundo. Y al presentarles juventud, nuevo mundo, la gente dijo, hay una visión, hay que seguirlos. Y como te dije en la película de John Woo, yo ya sabía muy bien qué quería y que era un director. Entonces, si la gente ve que tú tienes las cosas claras, que sabes lo que quieres, que no confundes y que te puedes expresar muy bien en set para hacer las cosas y que no paras nunca, la gente te va a seguir como un líder y no como un tirano.
Yo creo que todos tenemos películas que nos marcan la vida de alguna manera y las cuales hemos visto muchísimas veces, o sea, y que muchas veces nos las queremos repetir y las escenas y cada escena y cada diálogo para nosotros tienen un significado especial. Para mí esas películas han sido, por ejemplo, a mí me encanta Forrest Gump, me encanta las películas de Tarantino, me encanta Pulp Fiction y tiene unos diálogos que para mí son geniales, me encanta American Beauty, que también la he visto muchísimas veces. ¿Cuáles son para ti esas dos o tres películas que cuando tú piensas te las puedes repetir cientos de veces y serían las que le recomendarías a alguien que se viera?
Yo tengo una lista muy propia. Lo primero que me vi yo de chiquito y que me acuerde es Ben Hur. Lo vi con mi mamá y mi hermano y súper época, ¿no? En ese momento no había CGI, así que si tú ves 100 caballos andando como en Lawrence of Arabia, hay 100 caballos andando en pantalla. Entonces eso me causó como una apertura de mente total al ver que eso se podía hacer, ¿no? Luego llegó Karate Kid y lo que sucedió con esa película es que yo quería hacer Karate Kid. Y dije, uy, wow, en una veo algo que es épico y en esta veo algo donde termina la película y yo quiero hacer eso. Imagínate el poder que tiene eso, ¿no? Luego, mira lo que tú acabas de decir, porque lo voy a retomar. American Beauty fue una película muy importante para mí, muy importante, porque fue la primera película que yo vi de personaje, donde creía en los personajes, los quería y donde no tenía que haber un balazo, una pistola, un carro girando, ¿no? Para que me enganchara o alguien peleando. Entonces dije, wow. Luego vino Matrix, que fue básicamente el año antes, donde yo ni siquiera vi el tráiler de nada. Simplemente un día me senté en cine y me voló la cabeza. Ver cómo la gente puede pensar y que el mundo del cine no tiene límites. Y digamos que de las últimas, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Que ves un libro, pues varios libros que mucha gente dice que son inadaptables porque no se pueden adaptar al cine porque son tan grandes que no se puede. Y como un compadre en sus 40 dijo, voy a hacer lo que es Peter Jackson, y lo logra, y ves un making of y ves cómo lo logran y tiene como todos los elementos que estábamos hablando ahora. Entonces tiene, yo quiero ser como ellos, yo quiero hacer tiro con arco. Es épico, ¿no? Tiene personajes y creo en ellos y te vuela la cabeza porque va más allá. Entonces fue como la combinación de todas las otras películas con esto. Y a partir de ahí, pues vienen ya grandes películas que te gustan porque pues, son geniales, como tú dices, Tarantino, David Fincher, algunas de Spielberg. Es decir, hay muchas, ¿no? Pero estas claramente me marcaron mucho.
Rich, dejando a un lado por un momento al director y entrando como en la persona que eres, ¿existe algo que estés trabajando para mejorar o desarrollar en ti en este momento?
¿Sabes qué hago ahora? Desde hace como un año y medio, antesitos de pandemia, es como trabajar en mí. ¿Sabes? Y la gente me pregunta, ¿qué es eso? Digo, no, es que uno siempre está pensando en eso, en el director, en los viajes, en las cosas, en cómo están los otros, la relación, la gente, pero ¿yo dónde estoy? Y algún día me pregunté, y también entrevistaste a nuestra querida amiga Ana María Tamayo, ¿qué quiero yo de la vida? Es decir, ¿por qué yo cuando estaba en la universidad era un tipo que trabajó durísimo para pagársela, trasnochaba, hacía 30 cortos, hacía de todo, etcétera, ¿no? Y ahora lo sigo haciendo, pero como que es parte de mi vida y me sigue maravillando, pero ¿qué pasa, no? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que alguna vez me gustó? Entonces, trabajar en uno es eso, trabajar en tu tiempo, en qué quieres, en independiente de donde está la gente, un día quieres estar callado en tu casa, puedes estarlo, ¿no? Trabajar en tu relación y trabajar en el día a día. Esa ha sido como mi gran movida y es lo que sigo trabajando ahora. Es redundante, pero todos los días. Y es que valgan, ¿no? Que valga la pena, que tú te acuestes y digas, hey, hoy fue un buen día, ¿sabes? ¿Sabes? En El Último Samurái dicen, puedo quedarme viendo las flores de un cerezo y toda la vida, y no va a ser una vida desperdiciada, porque todo el día vas a encontrar algo diferente. Entonces, tratar de encontrarle como eso y creer en uno. ¿Por qué quise hacer todo esto? Y este ejercicio que haces tú, que es tan bonito, de mira de dónde vienes, qué has hecho, cómo lo has logrado y mira dónde estás parado ahora. La gente se lo olvida un poquito cómo llegó, como cuando tú ves a algún artista, a Brad Pitt, hace una estrella de cine, pero mire su historia, mire todo lo que tuvo que hacer para llegar allá. Entonces, eso enorgullece mucho y hace que todos los días valgan, porque cuando los mires en 10 años, vas a decir, este día fue bueno.
Tal cual. Ricardo, sí. ¿Qué costumbre rara tienes o qué cosa que para otros parece absurda te gusta a ti?
¿En set o en la vida?
En la vida en general.
Pues a la gente le pasa raro comer Nutella todos los días, pero lo que más me gusta, decirte frases. Hay una frase que me encanta, de Red Hot Chili Peppers, ¿no? Take me to the place I love. Take me all the way. Llama el lugar que me gusta. Entonces, ese ser feliz es algo que escribo yo en mis guiones y que tengo muy presente. Ser feliz.
Acá nos acabas de decir una frase que quizás respondas a la pregunta que voy a hacer, pero te la voy a hacer en todo caso, a ver si decides poner esa o decides cambiar la frase. Si pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué dirías en él y por qué?
Tal cual esa frase. Es como la que más resuena en mi vida. Hay muchas, ¿no? Tú lees frases y dices, uy, esta es. Pero llévame al lugar que más amo y llévame con toda, ¿no? Es lo que uno busca, ¿no? Ese momento de felicidad. ¿Sabes? Cuando uno va creciendo en las carreras y en la vida, uno siente que la felicidad es, no sé, un premio Oscar, puede ser, o el mejor matrimonio, o hijos, o plata, ¿no? Y lentamente uno se va dando cuenta que, hay muchas cosas que te hacen muy feliz y quieres llegar a ese lugar, donde aunque no tengas muchas cosas de esas, si tengas algunas, eres una persona satisfecha y no siempre pensando en que me faltó esto o me faltó esto.
Rich, después de todo lo que tú has logrado, has ganado una gran cantidad de premios, has hecho series exitosas, ¿qué significa para ti el éxito en este punto de tu vida?
Voy a ser muy sincero y poco. Yo me gané un India Catalina la primera serie que hice y luego me gané otro el siguiente año y nominados y toda la cosa, ¿no? Y llegó un momento que yo decía, no sé, siento que es como muy fácil, ¿sabes? Me los voy a ganar todo el tiempo, ¿no? Y de pronto no sucedió. Entonces también te ponen un plano en la tierra y te hace pisarlos, ¿sabes? Y decir, ok, somos normales, ¿no? Y de pronto uno dice, oiga, yo quiero ganar estos premios, pero los quiero ganar por mí o los quiero ganar porque para que los otros digan, la logró, porque seguramente ganar un premio puede llegar a ser como un check de éxito, ¿no? Entonces no hago las cosas para el premio, para el aplauso. Para mí el éxito es hacer las cosas que estoy haciendo porque soy feliz y me gusta. Entonces, ese es uno de los grandes descubrimientos que he tenido, ¿no? No hacer cosas acá en Colombia, decir, no, otra serie, no, ahora para Disney, bueno, pero la siguiente seguro sí a Estados Unidos, o la siguiente seguro sí hago la película, porque terminas no honrando tu proceso y no honrando tu día a día. Entonces, mi éxito es todos los días estar haciendo por lo que luché y lo logré y lo estoy haciendo. Entonces, soy una persona muy agradecida y ese es mi éxito. Si lleven en otras cosas un poquito más materiales, genial. Pero en este momento soy muy feliz.
Entonces, si te entiendo bien, lo que dices es que para ti el éxito es enfocarte más en disfrutar el proceso y soltar el resultado, porque el resultado tú no lo controlas.
Correcto, no lo controlas y lo ganas y sientes como una energía claramente de mucha gente que te aplaude y demás. Pero el aplaudir a ti mismo porque haces las cosas bien es genial.
Claro, si te lo ganas, pues muy bacano. Si el premio al final llega y el reconocimiento de afuera de otros llega, genial. Pero si no llega, no pasa nada. Me haces acordar de uno de los capítulos que yo más aprecio de este podcast. Es el capítulo con el doctor Santiago Rojas. Y él dijo algo en ese podcast que a mí me ha quedado sonando desde entonces. Y él dijo, el éxito no es un merecimiento. No es algo que, digamos que nos merezcamos, sino el éxito es un regalo. Es un regalo que llega a veces y que a veces no llega, pero nosotros no debemos emprender esa lucha o levantarnos cada mañana con la mente en el reconocimiento externo, porque nos vamos a ver frustrados todo el tiempo. Nuestro objetivo debe ser enfocarnos en el proceso, en disfrutarlo, en hacerlo lo mejor posible, en aprender a través del camino, y seguramente los reconocimientos de afuera o los premios van a llegar de alguna manera.
Totalmente de acuerdo con eso. Lo mismo que el dinero, ¿sabes? Que la gente dice, quiero hacer algo para ganar más. Mm. Haz lo que te guste, cuando llega, llega, y si llega, llega, ¿no? Lo mismo con estos famosos premios, ¿no? Entonces, esa gran definición del éxito creo que es muy acertada, porque ya al hacer lo que te gusta es... exitoso y feliz, ¿no? No tener un carro que a lo mejor lo terminas parqueando, pero cuando sale la gente dice, uy, qué buen carro, pero pues posiblemente uno de chiquito pensaba eso y está bien, ¿no? Pero ahora son otros momentos.
Total, y ese tema del dinero que dices me parece súper interesante, porque la gente a veces dice, yo quiero ganar más dinero, pero no se ha preguntado cómo yo puedo aportar más valor a lo que hago. Por ejemplo, una persona en una organización que quiera crecer, si la persona aporta más valor, quizás pueda crecer y pueda asumir un rol más importante. O tú como director, si tú aprendes, eres curioso, sabes hacer cosas nuevas, aportas más valor y puedes dirigir series más grandes o hacer películas de mayor presupuesto o puedes hacer cosas más grandes. Siempre la pregunta es, se nos devuelve a qué estás haciendo tú para crecer y para desarrollarte de forma que puedas aportar más valor a lo que haces.
Correcto, y no solo aportar lo que haces tú, sino cuando lo haces, le aportas a los otros. No, yo empecé con un equipo que sigue conmigo, porque como tú lo mencionas, uno como director no es Ricardo Gabrielli, gran director, es Ricardo Gabrielli, un muy buen director con un gran equipo, ¿no? Que sigue tu visión y que va contigo. Y ver a esta gente también, que desde chiquitos estaban, yo me acuerdo de un chico que básicamente decía, yo quiero, ¿sabes?, pagar a cuotas una nevera para mi familia, y ahora son los grandes camarógrafos que hay. Mi Steadicam, que estuvo conmigo en México trabajando, era una persona que empezó manejando un camión, ¿no? Y que dijo, quiero hacer esto. Y no se puso límites de, como manejo camión, nunca voy a poder llegar a hacer esto. Y ha dirigido cosas, ¿no? Entonces, ver crecer a la gente al lado tuyo, gracias a que tú de alguna manera también lo empujaste, es genial.
Si tú te encontraras con una persona que te dijera, yo tengo un gran sueño y pero no me he atrevido a dar el paso para hacerlo realidad, o no he encontrado la motivación para hacer lo necesario, ¿cuál sería como tu mensaje para alguien que tenga un gran sueño pero no se esté atreviendo a cumplirlo?
El logo de la marca de deportes. Solo hazlo. Suena chistoso, pero el hecho que yo ya lo haya hecho y haya hecho todo lo que tuve que hacer para llegar a donde estoy, es también una manera de poderle decir a la gente, yo lo hice, tú también puedes, ¿no? Y lo único que hay que hacer es dar el primer paso. Es así de fácil, ya uno se empieza a meter tanto que ya hazlo, ¿entiendes? Entonces, es dar ese primer paso, diría yo. Suena cliché, suena fácil, pero no lo es. Que la gente tiene que encontrar siempre excusas para no hacerlo, ¿no? Ya sea plata, tiempo o algo. Y también pensar en esos famosos, en 10 años vas a mirar para atrás y vas a decir, ¿por qué no lo hice? Entonces es solo darles ese pequeño empujoncito para que logren hacerlo, ¿no?
Y tú estás dando en el clavo de algo que me parece importante, y es, a mí me pasaba muchas veces chiquito cuando había un trampolín alto y entonces yo veía que mis amigos se tiraban, yo decía, no, pues si esos manes se tiran, yo también puedo. Y es como que también mirar gente que lo ha hecho, o sea, tener como referentes y decir, si hay otras personas que han podido salir y cumplir sus sueños, yo también puedo, tengo que arriesgarme y lanzarme y hacerlo.
Total, y llega el punto en que también uno los acompaña. Yo he sido como muy amable con mucha gente que quiere hacer ciertas cosas y les digo, mire cómo hicimos cinco, mire cómo hicimos esto, y los acompaño y les muestro cómo poder hacerlo. Y es exactamente la premisa del ejército, ¿no? Tú sabes que yo estuve en la escuela de lanceros y soy lancero y paracaidista militar y aeromóvil. Y a uno, cuando llegaba gente de otros países para hacer estos cursos y tenían que saltar de la famosa piedra, ¿no? Que son 20 y tantos metros, tú les decías, yo ya salté, tú también puedes saltar. Entonces es muy bueno poder dar consejos cuando tú ya lo hiciste, porque vienen acompañados de experiencia y con, llámalo, un caso quote unquote de éxito, ¿no?
Rich, para terminar, te quiero preguntar, después de todo lo que has logrado, ¿de qué te sientes más orgulloso?
De todo, de haberlo logrado. Es que siempre que miro para atrás, me siento orgulloso de haber podido hacer mi carrera en Estados Unidos. Me siento orgulloso de haber estado en Alemania un año antes, trabajando dos trabajos full time, matándome, ¿no? Para lograrlo. Me siento orgulloso de la primera serie que hice, la primera película que hice, y me siento orgulloso de lo que estoy haciendo ahora. Personalmente, orgulloso del matrimonio y la mujer con la que estoy, orgulloso de ver cómo mi familia crece y cómo, digamos, mi hermano está, le está yendo muy bien, sabes que estamos con gran conexión, ver cómo mis amigos como tú están también. Entonces, a mí, yo creo que lo he dicho momento por momento, más que haya algo específico, es todas esas etapas son las que guardo para mí.
Maravilloso. Rich, pues quiero darte las gracias por este espacio. Realmente me encanta conversar contigo porque uno siempre aprende cosas. Tu forma de ver la vida es admirable. Tu determinación para luchar por tus sueños, para no tenerle miedo a los grandes retos y soñar en grande, creo que son parte de tus grandes habilidades. Y quiero que sepas que te admiro muchísimo y que me alegra mucho todos los éxitos que estás teniendo.
Gracias, mi hermano. Es mutuo. Admiración mutua. Gracias por la invitación.
Rich, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias.
Otro para ti y en la casa.
El libro que recomiendo esta semana es De Pixar al Cielo, de Lawrence Levy. Este libro cuenta la historia de cómo el autor y Steve Jobs transformaron una empresa desconocida de imágenes por computador en una compañía de animación por computador que vale billones de dólares. En el intento, Pixar superó una gran cantidad de obstáculos internos y externos, abordando cada uno con decisiones creativas y estratégicas que finalmente la llevaron al éxito. Es un libro ideal para líderes, emprendedores y personas que trabajan en startups. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Si quieres recibir mi newsletter semanal todos los lunes, llamado Inspiration Monday, ve a mi página web, inscribe tus datos y cada lunes te estaré enviando un newsletter con ideas poderosas que te ayudan a llevar tu vida al siguiente nivel. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que te permiten llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.